Isaías capítulo 10. En el libro de los Proverbios hay muchas joyas de sabiduría, pero a veces el rey Salomón dijo cosas extrañas. Por ejemplo, en una parte dijo, en 16:4, dijo: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Para muchos no es muy claro lo que Salomón quiso expresar con esto, pero con el mensaje de hoy podemos ver un gran ejemplo de esa verdad. Vamos a empezar en el versículo 1. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Estamos continuando lo del último capítulo, una serie de condenaciones, y eso es como que Cristo, cuando criticaba a los fariseos por su tendencia de robar a las viudas, Cristo dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Mayor condenación. El contexto era la hipocresía. Y también en el tiempo de Isaías, el pueblo de Dios, abandonando las Escrituras como su guía, estaba cayendo en la hipocresía. Y la amonestación estaba dirigida a los líderes, como hemos visto desde el principio de este libro. En Isaías 1:10 dijo: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Estaba hablando a los líderes. En muchos casos, muchas veces en la historia del mundo, los ricos, los poderosos pueden escapar de lo más severo de los peligros, con su poder y con su dinero. Pero el profeta aquí dice que esta vez sería imposible. Versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Los ricos siempre tienen mucha gloria de dinero y propiedad, influencias. Los enemigos estaban llegando, y como veremos, los ataques eran merecidos. Todo esto era una forma de disciplina al pueblo de Dios, porque han abandonado los preceptos santos y estaban copiando al mundo. Y como un gran castigo, los ricos, los poderosos, iban a sentir toda la fuerza del ataque. Versículo 3. Sin mí, sin la protección de Dios, sin mí inclinarán entre los presos. 4, sí. Entre los muertos caerán, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aún los ricos, que tendrían sus planes de escape. Pero el profeta dice que no, solamente habría dos opciones. O se mete en la línea de los presos, medios desnudos, golpeados, como hicieron en aquellos tiempos, o sea, matado por la espada. Y para asegurar el pueblo rebelde de Dios que esto no era todo, como hemos visto en la semana pasada, hace dos semanas, dice otra vez: ni con todo esto has cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Eso era una continuación del último capítulo. Pero ahora estamos entrando en otro tema, en versículo 5. Ahora el capítulo va a dedicar un tiempo al rey de Asiria. Y es importante. Se va a hablar mucho de este hombre en el libro de Isaías. Es un hombre muy arrogante, muy ambicioso, como Nabucodonosor. Aunque esto Todo eso es antes del levantamiento de Babilonia. Pero ese rey de Asiria era bastante cruel en sus ataques. En nuestros tiempos se pudiera comparar sus tácticas con los del Estado Islámico. De hecho, es posible que el Estado Islámico estaba copiando sus métodos y estudiando la historia, siendo del mismo parte del mundo, cómo se andan amontonando las calaveras de sus víctimas en grandes pirámides para asustar a todos. Era esa clase de personas. Entonces vamos a leer un poco de ese rey, empezando en versículo 5. ¡Oh Asiria, vara y báculo de mi furor! En su mano he puesto mi ira. Hay algo que aprender aquí. Dios dice que estaba utilizando al malvado. La ira de Dios estaba puesta en la mano del malvado para corregir y disciplinar su propio pueblo, el pueblo de Dios. Versículo 6 dice, le mandé contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Esto era sumamente espantoso. Para corregir a Judá y a Israel, un enemigo feroz recibía permiso, hasta mandato secreto, de atacar y despojar al pueblo de Dios. 6. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollada como lodo de las calles. Hermanos, esto está inconsistente con las doctrinas de Cristo. Cristo dijo que esto puede pasar hasta con nosotros cuando nosotros hemos perdido nuestra sal y nuestra luz. Como el hermano Melvin estaba enfatizando mucho el primer amor, Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Posiblemente Cristo estaba pensando en este texto cuando predicó esto. Espero que te veas, hermano, hermana, que es normal para Dios emplear a los malvados para castigar a su pueblo cuando esto sea necesario. Versículo 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. El rey de Asiria no va a pensar nada sobre acabar con el plan o llevar a cabo el plan de Dios. Este rey, en su rabia, en su ambición, solamente pensará en su propia gloria. Pero aún así estará llevando a cabo el plan de Dios. Vimos algo semejante en la vida de José, que fue vendido a Egipto. Los hermanos de José hicieron algo sumamente malvado, vendiendo a su hermano por envidia. Y aunque lo que hicieron era algo repugnante, aunque ellos darían cuenta por su maldad, estaban llevando a cabo el plan de Dios. No me malentiendan, no estaban llevando a cabo la palabra revelada de Dios, que sería en su contra. Pero sí podemos decir que llevaban a cabo el plan secreto, o sea, el decreto secreto de Dios. Todo esto estaba muy evidente llegando al fin del libro de Génesis, cuando dijo en Génesis 50:16, después de la muerte de padre de todos estos 12, se enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos. Primero mandaron un mensajero para ver si era seguro. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que hicieron estos hermanos era sumamente malo, pero al mismo tiempo era el plan de Dios. Dios estaba obrando en el mismo evento para producir algo bueno. Y ahora regresando a ese rey de Asiria en versículo 8 y 9. Porque él dice, Dios sabía todo lo que estaba pasando por la mente de ese hombre. Mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemes? ¿Amat como Arfad? ¿Samaria como Damasco? ¿Qué está diciendo aquí de estas ciudades? Es que ese hombre ya ha conquistado mucho. Y los pueblos que no estaban bajo sus dominios iban a caer de la misma manera, según él. Sus príncipes eran ya como reyes y él, sobre todo ellos, era como un rey de reyes. Nombre que se aplican a Cristo. Ese hombre estaba presentándose como una forma de Dios. 10. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice Samaria y sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y sus ídolos? Dijo en su arrogancia que Jerusalén, la gran ciudad, iba a caer como cualquier otra ciudad de ídolos. Es más, ellos tenían menos ídolos que otros. Es que en las supersticiones de entonces, para tomar poder de otro pueblo, uno tenía que estar más fuerte que sus ídolos, o sea, los demonios detrás de sus ídolos. En esto lo que dijo el rey de Asiria era una blasfemia terrible. 10. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice Samaria a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y sus ídolos? Ese rey estaba diciendo que Jehová, el creador del universo, era como cualquier otro de los ídolos ridículos de las naciones paganas. Y por eso ese hombre iba a pagar duro. Pero pensándolo, hermano, esto es el mismo de lo que dicen de nosotros hoy día. Oh, cristianos, tu diosito es semejante a los ídolos de los budistas, los hindúes, o el ídolo de los musulmanes. Y todos van a caer de la misma manera bajo el poder infinito del hombre moderno. El mismo está pasando por los poderes modernos y por esto ellos también están bajo juicio. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Básicamente el profeta dijo que después de usar este arrogante, Dios iba a destruirlo en un momento. Y veremos esto pasando más adelante en este libro. Dios iba a utilizar al malvado y después acabar con él. 13. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Todo esto es puro orgullo. Es la soberbia normal de un hombre pervertido, considerando su propia capacidad como enorme. Escuchamos algo semejante de la boca de Nabucodonosor en Daniel 4, cuando dijo, ¿no es esta gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Cuando un hombre empieza a hablar así, o ha llegado al momento de morir o de sufrir una gran derrota. Y esto aplica a ángeles también, como hemos visto en la caída de Satanás, que viene muy pronto en el libro de Isaías, en capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así él compró, el diablo compró su infierno. Es un gran tema de Isaías, el odio que Dios tiene por la altivez del espíritu del hombre. Lo vimos en el capítulo 2, regresando a 2:11, dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido será abatido. Y hermanos, normalmente cuando escuchamos las enseñanzas sobre la soberbia, estamos muy rápidos en aplicar todo esto a otros. Pero no es tan simple. Cuando pienso mal de otros, soy orgulloso. Cuando pienso mal de mí mismo, soy humilde. Para ver una medida del orgullo, mira a ti mismo. Si aún no has sido bautizado y ahora viene tu oportunidad, tal vez piensas en tu mente, pues esto aplica a otro, pero no tiene nada que ver conmigo. Es orgullo. 14. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Y cómo se recojan los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. El rey dijo que todo era muy fácil. Está conquistando ciudad tras ciudad y casi sin resistencia. Era como encontrar huevos en un nido abandonado. Ni había la madre gritando nada. Pero no quiso reconocer que Dios le estaba ayudando en todo esto. Y ahora Dios va a contestar a ese rey absurdo. 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la barra al que no es leño. Hermano, eso sería como si tú entraste en el taller atrás de Arsenio y de repente la sierra estaba hablando, diciendo, mire cuántos muebles he hecho. Y dice, mire, tú no hiciste nada, eres una herramienta. O si entraste en el taller de el hermano Hader y las herramientas estaban girando, mire todos los autos que he reparado. O como los antiguos hablaron de una mosca descansando sobre la rueda de un carro, un carrito antiguo, que pasando por uno de estas sendas antiguas y dice, mire todo el polvo que estoy levantando. ¿Acaso no soy una maravilla? 16. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Es la costumbre de Dios mandar un desastre al orgulloso que anda pensando mucho de sí mismo. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El malvado es, o el orgulloso será abatido, Pero aún así, Dios lo va a usar. Dios está utilizando el malvado. 17. Y la luz de Israel, hablando de Dios, será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consume en un día sus cardos y sus espinos. Aunque Judá sufría bajo un castigo fuerte por este malvado, Dios no estaba abandonando a su pueblo. Y los fieles tenían que entender esto. Los corruptos en Judá tenían que entender que el castigo era para ellos. Pero los fieles tenían que entender que esto no iba a durar para siempre. 18. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser abanderado en derrota. Habla de plantas, pero es metafóricamente hablando de personas. Y es un poco espantoso. No solamente los cuerpos iban a caer, sino alma y cuerpo iban a caer, implicando una condenación eterna para los de Asiria. Cuando habla de bosque, como dije, es simbólico. En realidad está hablando de los altos y poderosos del ejército de Asiria. 19. Y los árboles que quedan en su bosque serán en número que un niño los puede contar. A veces los niños muy pequeños pueden contar aprendiendo algo, pero no puede cantar hasta 1,000 o 2,000. Veremos esto pasando más adelante. El número de los que sobrevivan será tan bajo que un niño pequeño pudiera contarlos. 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, porque el rey de Judá quería formar alianza con este de Asirio, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Dice que había gente allá en la fe que no eran realmente de verdad, pero dice, en verdad van a confiar en Jehová. Para los fieles hay algo de esperanza aquí. Un grupo, el remanente, iban a aprender mucho por medio de todo esto. 21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Eso está bastante espantoso. Dice que habla de arena del mar, del gran promesa de Abraham, que el pueblo de Dios iba a ser muy, muy grande, pero ahora será cortado algo más pequeño por la corrupción. Y dice que la destrucción acordada rebosará justicia. ¿Qué es justo cuando Dios hace esto? Si tú vives como hipócrita y nunca realmente llegas a la fe de Cristo, y si te acabas en el infierno, será justo, será glorioso para Dios, será terrible para ti, será triste para nosotros. Pero dice, rebosará justicia. La promesa a Abraham era de que sus descendientes iban a estar como las arenas del mar. Cuando había mucha corrupción, mucha apostasía que existe en este capítulo y en nuestros tiempos, era necesario cortar mucho de ellos, eliminándoles del pueblo. Y el mismo pasó en el Nuevo Testamento, donde San Pablo citó este versículo en Romanos 9:27. Dice, también Isaías clama tocante a Israel, ¿dónde? Aquí mismo. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia. Pablo lo citó y agarraba la palabra justicia. Y con prontitud. Hermanos, en la iglesia de Dios, todos siempre están bienvenidos. No toca a nosotros intentar adivinar quiénes son los hipócritas y quiénes son los sinceros. Pero es la obligación de cada persona asegurar que realmente eres parte del remanente y no de la hipocresía. Y esto puedes empezar con tu testimonio público en el día de tu bautismo. 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra, para castigar a los que realmente no tenían ningún amor por el Señor, habría una consumación de destrucción. 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria. Dios estaba hablando a los fieles. No temas a Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor, mi enojo para destrucción de ellos. Todos iban a ver el peligro, pero los fieles no tenían que vivir en temor de ese hombre arrogante. El pueblo iba a estar pegado, dice, con vara, con palo, pero no con espada. Era una corrección, era una disciplina, no era una destrucción. Versículo 26, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Midian en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Está hablando de cuando Dios salvó en el libro de Jueces, y el hombre no hizo nada, era milagro de Dios. O como escaparon de Faraón en el último momento por el Mar Rojo. Algo semejante iba a pasar otra vez aquí, y lo veremos en los capítulos que siguen. 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando hablan de unción, es la misma palabra de Cristo. Otra promesa, no para los hipócritas, sino para los fieles. Y es como Cristo hablando del yugo fácil y la carga ligera, porque bajo la servidumbre de esos enemigos era difícil. 28, estamos casi llegando al fin. Vino hasta Jat, pasó a Migrón, en Micmas contra su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Laís, pobrecita Anatot. ¿Qué quiere decir todas estas ciudades? Estos versos finales son como que Isaías pudo ver en su mente, en el ojo de su espíritu, ese rey de Asiria llegando. ¿Cómo iba a venir? ¿Qué ciudades iba a pasar? Pudo ver su trayectoria exacta. Y cuando la gente vieron esto, iban a pensar, eso es lo que el profeta me dijo. Van a venir como él dijo, pero no va a derrumbar a Jerusalén. 31, Madmena se alborotó, los moradores de Gabín huyen, aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sion, al collado de Jerusalén. Ahora dice que ese hombre malvado iba a venir muy, muy cerca de Jerusalén para vomitar sus jactancias, aún más blasfemias en contra de Dios. Y después, de repente, sería destruido milagrosamente. Última parte, 33. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y Líbano será con estruendo. Bueno, una vez más, los altos, los ricos, los poderosos, no iban a lograr sus escapes planeados como normal, ellos siendo el blanco principal del castigo de Dios en este capítulo. Bueno, unos puntos de doctrina y aplicación y podemos continuar a la Santa Cena. Hermanos, cuando tú veas a los malvados levantándose en el mundo, sea de la delincuencia en otras partes, sea de políticos o de terroristas, jamás llegas a la conclusión que hay una falta de poder en Dios. Al contrario, todo está siguiendo el plan perfecto de Dios. Como el proverbio con que empezamos el mensaje, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún el impío para el día malo. Nada de esto es un accidente, nada está fuera del control de Dios. De hecho, el crimen más vil de toda la historia del mundo fue parte del plan de Dios, como celebraremos muy pronto en Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, eso quiere decir por el plan de Dios, por la voluntad de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Dios utilizaba a los malvados en la muerte de Cristo. Y todo esto era para tu bien. Y para el mío. Aplicación. Hemos visto muy claramente el orgullo, la arrogancia de este rey de Asiria. Y cómo esto provocó la ira de Dios. También recordamos de lo que pasó con Nabucodonosor en su soberbia y hasta el diablo mismo en su exaltación personal. Y antes de pasar a la Santa Cena, hay que pensar, ¿estoy hablando mal? ¿O estoy pensando mal de otro hermano? Esto es la soberbia. ¿Estoy hablando mal o pensando mal de mí mismo? Esto es la humildad. Hay que venir a la mesa del Señor en humildad, sabiendo que esta cena es una cena santa. Bueno, hermano, hermana, si algo del mensaje de hoy te ha impactado, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti antes de continuar a la Santa Cena. Oh Señor, te damos gracias por ese libro de Isaías, un poco profundo, capítulos largos, pero tú quieres enseñarnos algo, Señor. Ayúdanos a entender que no tenemos que tener temor de ningún poderoso de ese mundo. Porque en un momento se pueden caer, en el momento menos esperado se caigan por tu mano. Te damos gloria en el nombre de Cristo. Amén.